32 minutos, Ecopetrol le ha entregado una muy buena noticia a sus accionistas. Utilidades netas de $1 billón entre julio y septiembre, que es el tercer trimestre de este año. Crecieron las ganancias en más de 338%. Obviamente una buena noticia para el gobierno, que es el principal accionista, pero una buena noticia también para los 400 minoritarios que todavía tienen acciones de Ecopetrol.
Terriblemente, ayer cerró a 1820 y esa acción estaba a 1300 hace un mes. 1200
y pico. Doctor Felipe Bayón es el presidente de Ecopetrol, muy buenos días.
Néstor, muy buenos días.
Doctor Bayón, ¿a qué se debe este aumento notable de las utilidades de Ecopetrol? ¿Esto qué significa?
Pues primero que todo, muchas gracias por la oportunidad para hablar con ustedes y con su audiencia. Creo que hay varios factores que influyen en los buenos resultados que anunciamos en el día de ayer. Primero, pues el precio del petróleo nos ha ayudado, claramente pues tener un barril un poco más apreciado y que tenga un mejor reconocimiento es importante. El segundo tema que es bien importante es que hemos logrado disminuir o reducir el diferencial o descuento que tienen nuestros crudos colombianos versus esa referencia que es el Brent. De hace un año un poco más de $10, $12, hoy estamos en $6. Entonces son $6 adicionales que estamos recibiendo cuando vendemos cada barril de petróleo en el exterior. Y hay un tema que es fundamental, es uno, pues haber podido mantener la producción en 715 mil barriles a pesar de temas externos, en particular pues todo el tema de atentados, tener las refinerías prácticamente a plena carga, la nueva refinería de Cartagena en más de 150 mil barriles, y sobre todo el programa de transformación que ha venido llevando la compañía por más de 2 años, que hoy nos permiten contar con ahorros, muchos de ellos estructurales y de largo plazo, de 4.9 billones de pesos.
Doctor Bayón. Doctor Bayón, ¿me escucha?
Sí, lo oigo.
Sí, doctor Bayón, ¿qué va a hacer Ecopetrol con ese $1 billón de utilidades?
Pues hay varias cosas. Nosotros primero tenemos un plan de inversiones que todavía no hemos terminado de definir para el próximo año. Este año dijimos que íbamos a estar entre 3 y 3.3 billones de dólares, 3.000, 3.300 millones de dólares de inversiones. El próximo año esperamos indicativamente estar en esa cifra. La buena noticia es que el 85-90% de esas inversiones van a ir a exploración y producción, que es volver al corazón del negocio. En últimas, pues tenemos una posición financiera y de caja bien importante. De hecho, en caja tenemos 12.8 billones de pesos que nos permiten financiar nuestras propias inversiones sin necesidad de un endeudamiento adicional. Le permitirán a la Asamblea de Accionistas el próximo año definir sobre la distribución de esas utilidades o parte de esas utilidades a través de los dividendos, y nos permiten también pensar en adquisición de reservas. Ustedes saben que Ecopetrol y el país en general tienen un gran desafío con el nivel de reservas actuales y estamos comprometidos en paulatinamente ir subiendo ese nivel de reservas.
Sí, pero doctor Bayón, si Ecopetrol está duplicando o más que duplicar las utilidades, entiendo que para el año entrante, pues el dividendo sería proporcional, ¿no?
Pues eso será una decisión de la Asamblea General de Accionistas que será en el mes de marzo.
Sí. Doctor Bayón, ¿usted ve a mediano o a corto plazo el fracking en la posibilidad de explorar pozos petroleros para Ecopetrol?
Yo personalmente sí lo veo y estoy convencido, y en Ecopetrol estamos convencidos, que se puede hacer de manera responsable, sobre todo con el medio ambiente, pero también con las comunidades y con las personas que tienen un interés y una preocupación que es absolutamente legítima. De hecho, nosotros lo que hemos planteado es hacer un piloto, y el piloto permite hacer una exploración para no convencionales de manera controlada, de manera acotada, donde nosotros, las comunidades, los sindicatos, en particular la USO, las autoridades y todas las personas que están interesadas en el proceso de fracturamiento hidráulico puedan observar cómo se llevan a cabo las operaciones y cómo se pueden hacer de manera correcta. Esto lo hemos discutido ya con los ministerios de Minas, Ministerio de Medio Ambiente, y yo creo que este concepto del piloto nuevamente permite hacer las cosas de manera controlada y de manera responsable.
Doctor Bayón, una pregunta final. ¿Por qué Ecopetrol aparece en los Paradise Papers, que es la lista, 200 en Colombia, pero miles en el mundo, de empresas públicas y privadas que se refugian en paraísos fiscales?
Sí, pues gracias por la oportunidad para aclarar el tema. Yo creo que primero hay que decir que Ecopetrol no tiene ninguna sociedad en paraísos fiscales. De hecho, hay unos decretos del Ministerio de Hacienda del 2014, el 1966 y el 2095, que taxativamente dicen cuáles son esos sitios que son considerados paraísos fiscales. Importante decir que Ecopetrol es una compañía internacional con operaciones internacionales. Y estas sociedades que se han creado por fuera de la geografía colombiana, primero han sido declaradas de manera oportuna ante la DIAN, ante el Banco de la República. Se han hecho todos los pagos de nuestras operaciones en Colombia. En Colombia, de hecho, pues Ecopetrol es el mayor contribuyente. En el 2015, entre impuestos, regalías, dividendos, transferencias en generales, 18.5 billones de pesos, 2016, 10 billones de pesos. Nosotros, pues, divulgamos de manera oportuna cualquier constitución, cambio o los resultados de estas sociedades. Y en última, es importante mencionar que somos vigilados, pues, por los organismos competentes en el país, pero también por fuera, en particular en Estados Unidos, donde estamos listados en bolsa.
Pero, doctor Bayón, ¿cómo los puede vigilar organismos de control, la Contraloría en particular, si la plata o parte de la estructura empresarial de Ecopetrol está en Bermudas, en Suiza o en Delaware, en Estados Unidos, que son todos paraísos fiscales?
Sí, todas las cuentas están acá, las declaraciones están acá, de hecho, pues están disponibles y toda la información ha sido suministrada cuando ha sido requerida.
¿Pero la razón de tener cuentas allí es estrictamente tributaria?
No es tributaria en sentido estricto. Como le decía, nosotros, por ser una compañía internacional, con operaciones internacionales, por ejemplo, tenemos una operación en los Estados Unidos donde producimos cerca de 12.000 barriles todos los días en el Golfo de México, en el offshore, que tiene una sede en Estados Unidos, en la ciudad de Houston, pues la sede física, donde tenemos un grupo de colaboradores que trabaja todos los días y donde requerimos, pues, por ejemplo, para apoyar y soportar esas operaciones, tener, digamos, unas sociedades por fuera del país.
Sí, pero no he entendido cuál es el sentido de tener las cuentas en Bermudas.
Sí, nosotros en Bermudas en particular tenemos una reaseguradora y esa, pues, es una sociedad que nos permite, desde el punto de vista de riesgo de la compañía, estar cubiertos, y nosotros creemos, pues, que es una manera óptima de manejar el tema del cubrimiento de seguros de un grupo como el Grupo Ecopetrol.
Sí, pero sigo sin entender, doctor Bayón, usted me disculpa, ¿es un tema tributario? ¿Lo hacen para evadir, para ahorrarse unos impuestos?
No es un tema de evadir o disminuir la carga tributaria.
¿Entonces?
Como le digo, es un tema de nosotros hacer eficiente el cubrimiento desde el punto de vista de seguros de las operaciones del Grupo Ecopetrol.
¿Y por qué son más eficientes teniendo plata en paraísos fiscales?
Creo que es importante nuevamente mencionar que no son paraísos fiscales, y como les decía, pues taxativamente hay unos decretos del Ministerio de Hacienda que determinan cuáles son los paraísos, y confirmar y reafirmar que nosotros, pues, no tenemos sociedades en paraísos fiscales.
Sí. ¿Esa plata la declaran en Colombia, doctor Bayón?
Sí, claro que sí.
Es decir, ¿ha salido legalmente de Colombia?
Sí, claro. Por supuesto.
Sí. ¿Qué parte de la estructura de Ecopetrol está en Bermudas o en Suiza o en Delaware?
La reaseguradora, en Bermudas.
No, sí, ¿y en Suiza?
Sí, Capital AG, que es otra sociedad del grupo.
¿Y en Delaware?
No tengo en este momento la información, se la quedo debiendo, pero con mucho gusto se la suministramos.
Sí. ¿Alguna vez, doctor Bayón, yo entiendo que usted es el presidente hace pocos meses de Ecopetrol, pero alguna vez la Contraloría tuvo reservas sobre esas operaciones offshore, sobre esas operaciones en estos lugares, diciendo que se impedía el seguimiento al manejo de inversión de los recursos de Ecopetrol? ¿Hoy en qué está esa auditoría de la Contraloría?
Pues de hecho, confirmar que nosotros, todos los requerimientos que nos hace la Contraloría y pues todos los organismos de control, los cumplimos en tiempo y en forma. Nosotros tenemos pues una buena relación y en ese sentido nosotros proveemos toda la información que se nos ha solicitado de manera oportuna.
Sí. Doctor Bayón, ¿Ecopetrol paga impuesto al patrimonio por esta plata que tiene afuera?
Sí, todo se paga acá, en ese sentido.
Sí. Gracias, doctor Bayón, muy amable.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, sobre los dos temas, sobre las utilidades de Ecopetrol y sobre el tema
Néstor,
que
de los
no tienen empresas en los paraísos fiscales.
De los paraísos fiscales. Claro, es cierto, como dice el doctor Bayón Aurelio, usted lo sabe, que una resolución del Ministerio de Hacienda dice estos
sí,
y estos
listó
y estos
los países,
son los paraísos
44,
fiscales.
Entiendo.
Exactamente,
listó
que no aparece, por ejemplo,
fiscales,
Panamá. Sí. Entonces hay que cotejar ahí.
No, aparecía y después la sacaron, ¿no? Aparecía
sí, por el problema que se armó el diplomático con Panamá. Pero esto no es Panamá, esto es Bermudas, Suiza y Delaware en particular.
Sí, por supuesto. Néstor, pero hay que ir a más a fondo en este problema de los Paradise Papers. Y es que usted se acuerda que en el correo que la señora Guerrero le mandaba a sus contadores decía... Hay que despatrimonializarse.
Sí.
Hay que o sea, todo aquí el asunto tiene varias aristas. Primero, es evidente que en el caso de los famosos seguros y reaseguros, bien sea para petroleras, bien sea para la educación o para otras áreas, lo que se ha detectado y lo han dicho la investigación es que se creaban compañías aseguradoras con las cuales las pólizas de seguros serían más caras y mucho más costosas y se pagaban a reaseguradoras de las mismas empresas, con lo cual lo que hacían era sacar utilidades por la vía costo de seguros. Llámese seguros para petróleo, seguros para educación o seguros lo que sea. Esa es una primera parte, que es la parte de cómo sacar utilidades de manera tramposa. Y hay una segunda parte, es que una vez llegando la plata allá, ese es el segundo objetivo, despatrimonializarse, es decir, ir constituyendo patrimonios en el exterior que no entrarían, dineros que no entran a circular ni en el torrente económico, ni por lo menos, ni tampoco bajo la mirada de la institución de la DIAN, de la institución de contribuciones y de impuestos. Entonces aquí hay un hecho realmente delictuoso. A mí me parece que esto debe ser investigado con todo detalle.
Pero,
según cuentas...
Sí, yo decir que hay un hecho delictuoso me parece que son palabras mayores. Yo creo que Ecopetrol debe estar andando en el tema de lo que es legal. Yo no me imagino a Ecopetrol cometiendo un delito. Porque la ley permite,
no
es un delito tener una cuenta en un paraíso
patrimonio
fiscal,
en el exterior.
Siempre y cuando usted lo declare, que por eso le pregunté al doctor si la plata está declarada en la contabilidad de Ecopetrol.
Sí, por eso le digo, eso no es delito constituir el patrimonio en el exterior. Para mí, yo le digo, sinceramente, esos deberían ser patrimonios grabados muy duro, porque ¿por qué sacan la plata de la economía nacional y no la ponen a trabajar en la economía nacional? Pero bueno, esa es otra discusión. El problema fue cómo llegó a constituirse ese patrimonio. ¿Por qué camino llegó? ¿Se acuerda que antes los que se iban a Estados Unidos lo llamaban por el hueco? Todavía se van por el hueco, los indocumentados. Bueno, esto es meter la plata por el hueco para constituir un patrimonio afuera.
No,
y ahora, si además el patrimonio no lo declara, pues ni hablemos, tras de cuernos palos. Pero, ¿cómo se constituyó cada una de las empresas y de las personas?
Ahora,
¿cómo
pues seguramente
el patrimonio?
Seguramente cumpliendo
por el hueco,
los requisitos legales para hacerlo. Hay que pedir unas autorizaciones para hacer esas transacciones de moneda extranjera y hacer las transparencias al exterior.
Pero
y mucho más una empresa como Ecopetrol.
Pero Aurelio, son 200 empresas en Colombia. Lo que ha dicho el ministro de Hacienda ayer es vamos a hacer un listado de esos 200 que se conocen y de ahí vamos a saber cuánto sacaron la plata legalmente. Le repito, así suene antipático usted crea que hay un tema delictuoso, sacar plata, llevar plata a Panamá o a Suiza, eso está permitido.
Siempre y cuando pague impuestos.
No, es que ese no es el punto, pero le hago esta pregunta. Le hago una pregunta, Ricardo. Entonces, pero la DIAN va a cotejar los seguros que se pagaban allá, si eran más baratos que los seguros de Colombia para justificar la sacada de la plata. Porque es que si Néstor Morales constituye una aseguradora ficticia,
pero Aurelio,
en el exterior,
suponiendo que allá son más baratos y que acá son más caros, ¿cuál es el problema de que yo busque un precio más barato?
Pero además es que usted porque asume que es ficticia,
Aurelio.
Usted asume que es ficticia.
Claro, es que el punto es ese, una aseguradora ficticia. Por ejemplo, la Global Education Group, de la que meten al presidente Santos y al doctor Gabriel Silva, que es conocidísimo, que tienen esa empresa, que es de seguros para educación, ese reaseguramiento que hacían en el exterior, eso era que ¿por qué lo hacían? Es que eso es lo que hay que averiguar. Si era una forma ficticia de sacar sobre la base de costosos reaseguros plata al exterior. Y hay una pregunta que yo tengo frente al presidente Santos. Él renunció y llegó como ministro de Hacienda, y ministro de Hacienda, ya que renunció, que no, si era legal no tenía por qué haber renunciado como ministro de Hacienda, ¿por qué no le dijo a la DIAN, oiga, investigue bien esa operación de esa empresa? No hay aquí un hecho de omisión del presidente Santos en esa digamos, por lo menos revisión.
Pero sabe Aurelio que lo que tengo entendido es que el presidente, antes de ser funcionario público, estaba en una junta
y después renunció.
Y renunció.
Estaba en una junta y era representante de otra. Nova Holding era representante.
Sí. Y
no, pero entonces, pero renunció, ¿por qué? Y más,
pues renunció para que no hubiera conflicto de intereses,
para sí, que pero Aurelio siendo Suárez ministro, no siguió lo los papeles al aire en radio.
¿Eh? Sí, no, siendo ministro, si yo fui figurando en los papeles, él mismo reconoció esto.
Sí, por eso, pero...
Él mismo reconoció Aurelio, que se demoraron en hacer los papeles.
El señor Juan Manuel Santos era privado, ¿cierto? Y podía estar en una junta y podía... Yo no sé, tengo entendido que no pregunté, me dicen que no participó en el negocio de Global Education. Eso es de Gabriel Silva y de otros socios
colombianos. Participaba como miembro de la junta directiva.
Lo nombran miembro de la junta directiva. Después lo nombran ministro de Hacienda y entonces renuncia a la junta directiva de Global.
Sí, así es.
Otra era representante, es que, ¿no? Eran dos sociedades.
Se acabó la
discusión,
¿no?
Holding y la otra, ¿no?
Sí. Nova
Holding era una, en una que era representante.
Milena. Es que el planteamiento de Aurelio es todo si está haciendo lo que hace, pero lo hizo mal. Es decir, si lo hizo para hacer fraude, y pues claro, si usted hace las cosas para hacer fraude, por supuesto que está en curso una irregularidad, pero hasta tanto no se pruebe eso, pues no hay fraude, y usted puede tener plata por fuera, y Ecopetrol puede hacer negocios reasegurando, comprando seguros donde mejor le parezca. Que si son fraudulentos, pues por supuesto que no se vale, y está mal, y tendrán que investigar y meter preso en un poco gente. Pero mientras eso no pase, y eso no se compruebe, pues es perfectamente legal.
El supuesto de que son fraudulentos.
Exacto. Eso fue lo que dijo el ministro de Hacienda.
Estamos de acuerdo, ¿no? Pero es que estamos de acuerdo en que hay que investigar.
Aurelio, más temprano, vamos a ver esas 200 personas.
A ver
sí, pues, qué es lo que hay.
¿Quién cumplió la ley y quién no?
Pero por eso le digo a Aurelio.
Esto es muy seguramente...
¿Ustedes tienen una cuenta en el exterior?
Yo tengo una.
¿Una cuenta? ¿La declaró?
Pues por supuesto.
Ok, perfecto. Yo tengo una cuenta en Panamá, ya lo he contado aquí, tengo $8,000 en Panamá. La declaré. ¿Y?
¿No?
Sí, pues, Néstor. La diferencia
Banco
es
Colombia
que usted...
le abre unas cuentas afuera.
Claro. Por eso, Aurelio, ojo con el tema. ¿Qué es que eso es para evadir impuestos? Pero si usted declara la cuenta... Y usted eso lo mete en su declaración de renta y hace el tema legal. O sea, usted puede viajar, usted puede vivir en otro país, pero no puede tener
por eso el presidente
unos ahorros afuera.
Publicó la declaración de renta.
Pero yo le hago una pregunta a Néstor.
Señor.
Le hago una pregunta de su cuentica de ahorros en el exterior, que me parece sana para...
Esa la estaba esperando Aurelio desde hace dos años.
¿La declaración de renta?
La declaración de renta.
Me parece buena.
¿Qué me quiere preguntar?
Pero yo le hago una pregunta, Néstor.
Aurelio me quiere hacer una pregunta sobre mis ahorros. Señor.
Sí, pues porque como vamos a estudiar...
Hablemos aquí, Aurelio,
el caso Néstor Morales. Entonces le hago la pregunta, Néstor.
Señor.
Usted esa cuenta la abrió y allá la compañía es una reaseguradora a la que usted le compra los seguros.
No, es que no es para reaseguros.
Esa es la diferencia.
7,800. De pronto un poquito menos porque saqué una plata si quiere que le compre.
Me parece inconveniable que esté ahorrando.
Tengo Global Education. De pronto menos.
Yo tengo Global Education.
En un banco.
¿Me va a meter preso ahora?
¿Qué otra cosa quiere
Global Education.
También tengo Global Education, Aurelio.
Bueno, pero Global Education Group, no estoy hablando de ustedes, y me parece también muy bueno que Nicolás esté pensando en la universidad de los niños,
claro.
Está criando hasta ahora a los niños, las niñas, me parece bien eso, pero lo de Global Education es lo que hay que investigar,
como
no,
diría
la,
Hugo
no el ahorro Spina, sano el que está haciendo Nicolás.
¿Soy un bandido y estoy en el grupo de los bandidos?
Pero sí quiero dejar una glosa frente a lo que me pregunta.
La estaba esperando
hace
2 años.
Si su cuenta es para sacar plata disfrazada de costosísimo mínimo seguros para reasegurarse, yo creo que tiene va a tener problemas en la investigación.
Aurelio, pero sabe que sobre el tema de los seguros, cuando usted crea un seguro, que eso es Global Education en Colombia, ¿qué es lo primero que usted hace? El ejercicio del reaseguro.
Sí, y la compañía tiene un reaseguro.
Todas las
no es cierto, Néstor, porque en el caso de Ecopetrol, si declara los ingresos de esos reaseguros caros, pues la plata se está declarando y no pasó nada. Que Ecopetrol no pueda tener cuentas en el exterior es un absurdo en este mundo globalizado. No, pues pero la pregunta es, de esos 200 que van a investigar, Néstor, yo creo que muy pocos van a estar, los van a coger fuera de base, porque después de los Panama Papers, la gente aprendió. Y acuérdese que hay un...
Claro.
La DIAN lleva 3 años con un sistema de normalización que empezó pagando el 11 y ahora el 13% del total de lo que tiene afuera. La gente lo puede normalizar declarándolo, es decir, legalizándolo en Colombia. Eso es un impuesto relativamente bajo, una multa relativamente bajo, y yo creo que la gran mayoría de la gente lo hizo porque la gente ya... hay escarmiento. En el mundo entero se está acabando la posibilidad de esconder plata en paraísos fiscales. En Suiza ya no se puede, la gran mayoría de países no lo permiten. Ayer me contaban que el presidente Macron está presentando una propuesta a todos los países, especialmente los del primer mundo, de romper relaciones comerciales con aquellos países que sean paraísos fiscales. Entonces, eso se acabó. Yo estoy seguro que de esos 200, la mayoría, si estaban escondidos después la alarma de los Panama Papers, normalizaron, porque eso se volvió una ventaja para los ciudadanos y una ventaja para el fisco. Yo no sé exactamente cuánto, pero la DIAN ha podido recoger, no sé, 500 millones de dólares o algo así en ese proceso de normalización, permitiendo a la gente traer la plata.
Sí, y además en esa lista de 200 hay diferencias. Una cosa es Ecopetrol, que es empresa pública de régimen mixto, sacando plata y teniéndola en cuentas offshore, que ya explicó el presidente de Ecopetrol por qué.
Claro.
Y otra cosa es un particular, y otra cosa es una empresa, y otra cosa es una firma de reaseguros. Claro. Y otra cosa es el presidente, digo, son diferentes dimensiones, y otra cosa es el presidente, que cuando era en particular participó en la junta directiva de una empresa que hoy resulta que tenía plata en esos paraísos fiscales.
Claro, ahora es probable que el presidente tenga recursos en el exterior, ¿no? Que no estén en esos paraísos fiscales, digamos. El presidente es un hombre adinerado, suponíamos.
Sí, es posible que lo tenga no a nombre personal, ¿no? Que es otra cosa, porque lo de la declaración de renta es interesante, pero no, él tiene otro negocio.
La declaración de renta
negocio,
no sirve para nada. Pues, la declaración de renta.
No sirve para nada.
La declaración de renta, yo la miro en detalle.
Un saludo a la bandera, mostrar la declaración de renta.
¿Para qué sirve la declaración de renta, Aurelio?
Para tres cosas.
¿El presidente? No, solo para uno. Para chisme.
Ah, sí,
para saber cuánto tiene el presidente sí. Y cuánto se ganó,
pero
y
tiene
cuánto
poquito,
debe.
¿No? Tiene mucho menos de lo que uno esperaría.
Lo que presentó el presidente Santos, ya reclamó lo del Nobel, Aurelio, ¿no?
El presidente Santos dice que tiene $2 millones de dólares. Su patrimonio es 2 millones de dólares.
6 mil millones de pesos, sí.
Sí, aproximadamente.
En la 2015, 7 mil. Dólares.
¿Cuánto, Aurelio?
6.445 millones.
Es poquito, sí. ¿No? Porque dicen que su participación en el tiempo la vendió en 25 millones de dólares, uh-huh. Digamos, aproximadamente hace unos 7 años.
Pues, entonces los otros
29
están en la sociedad.
Sí, pero él tiene que tener aportes en la sociedad que tendría que declarar.
Pero para eso es que sirve que un funcionario público revele su declaración.
¿Y se le redujo el patrimonio de 2015-2016?
En mil millones.
Es que ese funcionario público no paga.
Aurelio, lo que presentó en 2015 no es una declaración de renta. Miguel, ustedes lo miran y es un balance. Yo creo que se equivocó el contador. Sería bueno que el presidente presente la declaración de renta 2015, no un balance.
Pero es que es mejor el balance, porque en el balance sí dice qué bienes
tiene. Claro, en el balance dice dónde tiene.
Claro, en el balance dice el apartamento.
En el balance dice la verdad.
En el balance dice el apartamento de la calle no sé qué, vendió la finca de no sé qué. Ahí hay mucho mayor detalle. Ojalá publicaran fuera los balances y no la declaración de renta.
Pero fíjese que el patrimonio se le redujo en 176 millones.
El patrimonio con los malos gobiernos, todo el mundo pierde plata.
Es que ser funcionario
es mal negocio. Pero es que la palabra clave es la de Mary Guerrero. Esa es la que yo tengo en la cabeza. Entre cejas la tengo. Despatrimonializarse. Ese es el objetivo, despatrimonializarse en Colombia. Ese es el objetivo, eso es lo que debe perseguir. Es que acuérdese que ya le ponía eso en los correos electrónicos a los contadores.
Sí, Aurelio, no sí, se les olvide, es cierto, que el utilizaba es esa palabra.
El presidente se despatrimonializó en 176, ¿sí?
Pues,
no, pero... y despatrimonialización para no pagar impuestos, para constituir patrimonios afuera, disminuyéndolos de adentro vía distintos subterfugios. No, eso es lo que hacen.
Lo del presidente,
ahora, resulta que yo voy a hacerles una pregunta. Los asesores tributarios, esos genios tributarios que hay, lo que hacen es asesorar para que todo sea legal. Si el asesor tributario que le diga a una gran corporación que hace asesora es para que todo sea ilegal, creo que pierde el puesto rápidamente, porque en Colombia los contratan es para lo contrario, para ver cómo ocultan, cómo tapan, cómo hacen estrategias,
Aurelio,
verdaderas
Aurelio,
estrategias tributarias. Así lo es.
Esos abogados,
y el que me está oyendo,
los tributaristas que usted dice, hacen una diferencia, entre otras cosas, en dos verbos, entre evadir impuestos
y eludir,
que es un delito, y eludir. Que eludir es parte del ejercicio de todos los abogados. ¿O usted qué dice? Póngame la declaración más alta a ver cómo pago más impuestos.
Y evadir solo es un delito a partir de la reforma tributaria pasada, y solamente si evade más de 5,000 millones de pesos. Si evade menos, pues tiene sanciones administrativas, pero no penales. Pero yo sí quiero realmente decir en serio que la declaración de renta del presidente a mí me llamó la atención y me parece que deja preguntas. El presidente declara 2 millones de dólares, y como decimos, pues es prácticamente público que la venta del periódico El Tiempo debió haberle dejado alrededor de 25 millones de dólares hacia el año 2010, cuando ocurrió la segunda parte de la venta. Y la verdad es que, claro, a un colombiano común y corriente, a mí, pues 6,000 millones de pesos nos parece un montón, pero el apartamento donde vive el presidente Santos, donde ha vivido su familia, vale, es un apartamento que vale 3,000 millones. Es decir, que él pues tiene dos apartamentos, o su apartamento y su casa de recreo, y realmente eso parece muy poco. Yo sí.
Además, Héctor, están las declaraciones de renta 2015 y 16, y todo lo que pasó fue en el año 2000. Sería muy interesante que publicara todo.
Las 8 de la mañana, 19 minutos. Si usted quiere participar en los temas de conversación en Blu Radio, la cuenta es Blu Radio Co. Ya regresamos. 8:19.
Blu Radio. Cuando salgo a entrenar y me siento sin energía, llevo con